Estamos aquí atando cabos, estamos platicando de esta presentación del día de hoy sobre la intervención del gobierno en ciertos productos de la canasta básica para mantener precios más estables. Son, toda una serie de productos, 24 se anunciaron: aceite vegetal, arroz en grano, atún, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, jitomate saladet, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina, tortilla de maíz, zanahoria. Y pues me gustaría muchísimo comentarlo esto y te agradezco mucho, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, Denise, buenas tardes. Y la verdad, pues vemos que esto pues va a dar tranquilidad, porque no hablamos de temas de control de precios, ni precios topes, ni precios iguales en todo el país que hablamos la vez pasada. Creo que lo que viene a establecer el gobierno es una serie de medidas que le tocan a él en cuanto a medidas de estabilización de la gasolina, todo esto que van a promover de la producción de granos de maíz y frijol para una mayor oferta, pero esto es una medida que no es de corto plazo, sino claro, de mediano plazo. Y algunas otras condiciones, yo creo que esto viene a crear más tranquilidad en cuanto a lo que es la cadena de producción y distribución, de que no se habla de un control de precios que podría distorsionar los mercados.
¿Y tendrá efecto? Te lo pregunto, ¿esto se reflejará?
Mira, lo que pasa, como yo lo veo, es una serie de 24 productos que en el caso es puro autoservicio. Un caso que nos llama la atención es la tortilla, que se habla de tortilla en autoservicio, y es muy diferente el precio de autoservicio que el precio de tortillería normal. Ahí está un poco más alto el precio. Entonces, creo que la parte que se le va a dar seguimiento cada 15 días durante 6 meses es lo que tú dices, mantener este tipo de precios estable y contenerlos. Pero pues habrá factores que se tendrán que analizar, como son todos los factores de las materias primas del exterior, como también lo que tenemos en nuestro país, que somos grandes productores de frutas y hortalizas, que son muy volátiles, que hay que estar analizando y revisando para mantener estos precios estables.
Este tema de la intermediación de la que tanto se ha estado hablando, y ahí seguro lo has visto, una cantidad de reportajes que dicen los nopales en la central de abastos cuestan 3 pesos, pero ya en la tienda 30. ¿Sobre eso se puede hacer algo?
Bueno, yo lo que siempre he manifestado y lo he dicho es que esa es la parte fundamental. Lo acabas de tocar. Para mí lo importante es todo lo que es la cadena de intermediación, que juegan un papel importante, son jugadores, pero no le dan valor. Creo que en esos márgenes lo que debe ser la Secretaría de Economía y Profeco es cuidar que no haya acaparamiento y especulación, porque sí observamos lo que tú señalas, diferenciales de márgenes muy altos.
Sí, porque estaba yo viendo, por ejemplo, que si uno fuera a hacer las compras a la central de abastos, realmente se ahorraría, no sé, más del 30%, más.
Sí, pero tendrías que comprar una caja.
Sí, entiendo eso. Bueno, pero uno se podría poner de acuerdo. Lo que quiero decir es, el doble de la inflación, ese es lo que está costando el aumento en productos básicos. Eso significa que, lo decía yo hace unos momentos, que para las personas que tienen menos recursos y que por lo tanto la comida representa un porcentaje mayor de sus gastos, pues están viviendo una inflación distinta al resto de la población, que tiene ingresos donde la comida es menor, digamos, dentro de sus gastos. Esto es importante. Estamos hablando de un golpe directo a las personas que tienen menos recursos en un tema tan importante como la comida.
Totalmente de acuerdo. Uno son los márgenes. Lo que tú señalas, digo, aquí tengo el ejemplo y luego te los mando. Pues el caso del limón, que ha sido algo que ahorita ha estado bajando, afortunadamente por la temporalidad. Ahorita el precio del limón en zona productora está a 23 pesos y al consumidor es 71, ¿sí? si tú vas a la central de abasto te vale 37 pesos, ¿sí?
Sí, pues sí, es una enorme
entonces,
diferencia.
Ahí es donde debe de ver la autoridad estos márgenes, porque a los que más le impacta, como tú señalas, Denise, es a la gente de menores recursos, porque mucho de su salario es para comer. La gente de mayores ingresos es en una menor proporción.
Sí, sí, sí. Es decir, no es lo mismo que una que el 80% de los ingresos de una persona se vayan en alimentos a que en una persona con muchísimo más recursos estemos hablando del 10%. Eso quiere decir que solo ese 10% está siendo impactado. En el otro caso es el 80% que está impactado por estos aumentos. Pero bueno. Creo que es un tema que habrá que ver entonces poco a poco para saber si hay el tema. Por cierto, también hubo un asunto de aranceles. Dijeron que los aranceles se van a ir a cero en la importación de básicos e insumos. ¿Eso cómo lo ves?
Digo, México está abierto casi en todo en los mercados por las relaciones que tenemos. Solamente en algunos productos que acaban de anunciar, como el sulfato de amonio, que lo van a eliminar, y de los otros 22 productos, solamente lo vemos en el caso de maíz, en el caso del maíz blanco, que tiene arancel Sudáfrica, de ahí todos los demás países, Brasil, Argentina, tienen arancel cero, igual que el trigo, y en el caso de la soya hay un arancel temporal.
¿Y la papa y la cebolla, que también se... ¿No hay un arancel en el tema de la papa?
No, porque acuérdate que en papa el problema que hemos traído con Estados Unidos es que sigue un conflicto de tema de protocolo sanitario, y la realidad es que casi producimos el 90% de la papa, y en el caso de la cebolla, ¿decías tú?
Sí, eso pregunté.
La cebolla, pues la verdad somos superavitarios, ¿no? Reproducimos más de lo que consumimos. Casi en todo frutas y hortalizas, Denise, somos superavitarios.
Se hacen granos donde tenemos el problema, ¿verdad?
En granos, en temas de proteína, caso pollo, cerdo y res, si hay cupos, la preocupación del sector avícola es el con el mercado brasileño, es muy competitivo, pero te quiero señalar, ahorita acabo de tener una conferencia, sigue subiendo el pollo en Estados Unidos por el tema de la influenza, entonces tiene que analizar muy bien la Secretaría de Economía si establece o no otorga un cupo a Brasil, que es un gran proveedor y competidor de pollo del mercado de Estados Unidos.
Y en el tema de los granos, y en particular este tema de que somos como uno de los principales importadores del maíz, ¿no hay manera de que nosotros nos convirtamos en, dado el consumo efectivamente que tenemos de maíz blanco en humanos y de maíz amarillo para los animales, ¿no es económicamente atractivo convertirnos nosotros en los productores?
Lo que sucede es que la ventaja comparativa y competitiva de México no está en grano, somos un país con poca agua, el 75% del maíz es de temporal, y de nuestros productores, el 70% tiene menos de 5 hectáreas, y te doy un dato, el promedio de producción en México es de casi 3.8 toneladas por hectárea, mientras en Sinaloa es de 11, Chihuahua 12 y Estados Unidos 11 toneladas. Lo que tenemos que hacer es un trabajo muy importante de volver con programas de promoción a la producción de maíz en el tema de paquetes tecnológicos, financiamiento, seguro, administración de riesgos, que son programas que se eliminaron, y eso ha provocado que sigamos produciendo variedades que son menos productivas las criollas. Yo no hablo de genéticamente modificados, sino variedades híbridas.
Y el autoconsumo que promueve el presidente en el tema, por ejemplo, del maíz, en donde dice, es verdad, hay muchísimo, en el campo mexicano hay muchísimos terrenos abandonados, y lo que el presidente dice es, regresen a sembrar maíz para autoconsumo.
Sí, pero lo que necesitan es regresar a paquetes y la otra. La realidad es que a lo que más le dedicamos es al maíz. Ahorita habla el presidente en Sembrando Vida de lo que están haciendo, ahí intercalar y sembrar maíz, pero va a ser mucho maíz de autoconsumo local. Actualmente, para
bueno,
darte
que también un dato, satisface una demanda. Ajá.
Sí, una satisfacción, pero él habla de una demanda local de las familias que viven en las zonas rurales y que tienen tierra, no todos tienen tierra.
No, claramente. ¿Sí? Bueno, no, me queda clarísimo. Pues te agradezco muchísimo, de verdad, muy interesante escucharlo. Gracias.